COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Andrés Ocaña con Ricard Martí en la dirección técnica de este programa de deportes que le va a llevar, como en todo nuestro horario de verano, hasta las 2 de la tarde, llevándoles la última hora de la actualidad del Betis y del Sevilla el martes 16 de agosto, después de que dé comienzo el Campeonato Nacional de Liga y de la fiesta del día 15 del lunes. Volvemos a nuestro horario habitual de 1 y 10 a 2 de la tarde, pero desde la 1 y media hasta las 2 vamos a estar todavía este par de semanas, en una jornada en la que hay noticias muy interesantes de mercado. Tenemos declaraciones de Monchi hablando de cuál va a ser la línea a seguir del Sevilla, que no se ha movido ni un ápice, que no ha sufrido ningún cambio a pesar de los malos resultados del fin de semana en Inglaterra. Ha hablado Kier, el jugador del PSG, que es una de las aspiraciones del conjunto de Nervión. Aparecen otros nombres encima de la mesa para reforzar el eje de la zaga, como es el de Eric Bailly. Lo apuntan los compañeros del diario AS, y futbolista que perteneció al Villarreal y que lo vendió al Manchester United por 40 millones de euros. Y en definitiva, se sigue hablando de mercado, aunque todo hace prever que las dos últimas semanas de agosto van a ser vertiginosas en cuanto a cambios de nombres y en cuanto a movimientos de cromos. Y en el Betis, ojo, porque no termina de llegar ofertas a las arcas del conjunto verde y blanco. Y eso va a provocar que el Real Betis Balompié active otras vías para obtener ingresos suficientes para cuadrar cuentas, para inscribir jugadores, que ahora les vamos a contar cómo sigue el asunto de la inscripción de los jugadores, y también para fichar, porque Manuel Pellegrini, a pesar de estar contento porque no le han desmantelado la plantilla, quiere reforzar algunas posiciones, y entre otros están los nombres que todos conocen, de Aguar, de Olympique de Lyon, de Ceballos, de Héctor Bellerín, que negocia su rescisión con el Arsenal. En definitiva, que va a haber que hacer muchísimas cosas de aquí a que dé comienzo el campeonato y hasta el día 31 de agosto. 1:32, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, buenas tardes.
Parece que no pasa nada, pero en realidad pasan una cantidad de cosas tremendas, porque hay un trabajo entre bambalinas de uno y otro equipo que sinceramente, Escalera, parece que hay como una calma, pero la calma que precede a la tormenta,
¿no? Sí, aquí la única realidad es que los días pasan y que la liga se acerca, ¿no? La liga se acerca y los clubes tienen todavía mucho trabajo por hacer. Tanto el Sevilla como el Betis tienen mucho trabajo por hacer. Y en este caso será difícil que veamos la plantilla completa en el primer partido, sobre todo porque es que no da tiempo material y no hay días para verlo, pero sí, por lo menos querrán tener un equipo lo más parecido a lo que van a tener esta temporada cuando llegue ese primer enfrentamiento, o por lo menos cuando puedan tener el segundo partido, ¿no? Porque el entrenador también apretará, el entrenador querrá tener a sus pupilos, a sus futbolistas, pero es cierto que en estos momentos, Andrés, pasan cosas, como se suele decir últimamente.
Sí, están pasando cosas continuamente. El tema de las palancas económicas en el Betis, que vamos a comenzar con el Real Betis Balompié enseguida, lo vamos a comentar y no se vayan porque hay noticias muy interesantes. Pero antes, la última hora. Se ha marchado Pepe Chaval, buenas tardes, el Betis a Marbella, y lo ha hecho con novedades en la expedición de jugadores que han cogido el camino a tierra malagueña.
Será la tercera y última concentración veraniega del Betis tras Austria e Inglaterra, y es un lugar habitual de las pretemporadas verde y blanca como en Marbella. Pellegrini se lleva a los 28 jugadores de la primera plantilla, y como novedades están Víctor Ruiz, Camarasa y Loren, que se quedaron en Sevilla la última vez, y Canales, que se tuvo que marchar de Inglaterra por paternidad, vuelve a la convocatoria. Jugarán un amistoso mañana contra el Real Zaragoza a las 7 de la tarde y volverán el viernes a Sevilla.
Todo hace prever que si Víctor Ruiz no sale, tendrá ficha, pero que Camarasa y Loren, que está descartado, no tendrán ficha del primer equipo. Y hay tres jugadores, yo creo que uno de ellos es importantísimo en el Betis, que van a tener ficha con el filial, Pepe.
Sí, Miranda, Rodri y Robert, que como viene siendo habitual en estos últimos años, a pesar de que en la práctica son futbolistas del primer equipo, van a ser inscritos como futbolistas del filial. Pueden permitirse esto porque son los tres menores de 23 años y así dejarán hueco para que se puedan rellenar las 25 fichas de la primera plantilla que Manuel Pellegrini considere.
Bueno, pues hay que cuadrar cuentas. Escalera, ojo a esto, ¿eh? Imagínate que, bueno, sí, en el Betis se van a inscribir todos, ¿no? Pero, por ejemplo, Guardado, Bravo, Joaquín, los últimos que renovaron, y los fichajes, William José, Luis Felipe y Luis Enrique, todavía no han podido ser inscritos porque hay que cuadrar las cuentas del límite salarial. En el Betis estaban esperando como agua de mayo una oferta por jugadores como Alex Moreno, Guido Rodríguez, también...
Que algunos han llegado, no algunos han llegado, pero muy bajas, ¿no?
Bajas.
Muy bajas, ¿no?
Sí, son jugadores que bueno, el dinero que pedía el Real Betis Balompié no quiere vender, por ejemplo, a Fekir, pero si hubiera llegado una oferta hubiera solucionado de 40, 50 kilos, hubiera sí, solucionado los problemas y... Claro, el Betis sí ha puesto manos a la obra. Ojo... Porque los compañeros de relevo hoy apuntan en muy buena dirección a los movimientos que está haciendo el Real Betis Balompié para obtener los ingresos necesarios de cara a poder inscribir a todos estos jugadores y además obtener liquidez para poder fichar y completar la plantilla que quiere Manuel Pellegrini. El Betis, según relevo, va a vender un porcentaje importante de el dinero que recibe por abonos y por ticketing, o sea, por el dinero que ingresa por la renovación de sus abonados cada temporada y la venta de entradas,
la
sí, que suele, y la taquilla, que suele oscilar entre los 15-17 millones de euros por temporada. Los compañeros de relevo anuncian que va a vender un porcentaje de estos ingresos por abonos y por ticketing de los próximos 5 años para obtener liquidez y obtener una inyección económica, una palanca económica, que tanto se está hablando ahora de este término, para poder cuadrar cuentas y acudir al mercado antes de que este finalice. Estaríamos hablando pues de la obtención de unos 20 millones de euros aproximadamente. Claro, algunos dicen eso es hipotecar al club. Bueno, en cierta medida sí. Son unos ingresos, eso sí, escaleras muy fijos, ¿no? O sea, lo que el Betis obtiene por abonos y ventas de entradas prácticamente todos los años lo clava con alguna oscilación. Evidentemente, si te toca un año una pandemia, pues estás muerto, pero esperemos que no vuelva a ocurrir. Y en ese caso el Betis lo que conseguiría es obtener la cantidad que no está recibiendo por venta de jugadores para poder cuadrar cuentas y, repito, muy importante, en alguna medida poder acudir al mercado y reforzar la plantilla, que yo sigo diciendo que todavía le hace falta al equipo de Pellegrini Escalera perfilar una plantilla para una temporada tan exigente.
Sí, vamos a ver, lo he comentado los últimos días, el tema palancas, lo primero es que espero que la Liga dé las facilidades que le está dando al FC Barcelona, que se las dé al Betis, porque si el Betis cree que es la opción mejor que tiene, la solución que tiene para pues ajustar las cuentas e ir al mercado, pues bueno, pues si ellos lo tendrán bastante claro, creerán que en los próximos años pueden pues paliar esos problemas económicos con más clasificaciones europeas, ¿no? Con alguna venta, ¿no? De algún futbolista. Pero lo primero es que esperemos que esas palancas que ha activado el FC Barcelona, pues bueno, al Betis le den esas facilidades para poder activarlas, porque ya sabes que la vara de medir no es igual, ¿no?
Cuando a ver, en este sentido, fíjate ahí a la información que aportan los compañeros de relevo, que es muy interesante. No va a hipotecar el Betis los derechos audiovisuales, porque ya con el fondo CVC los ha hipotecado un 10% en los próximos años, así que va a tirar del tema de los fondos por abonos y por ticketing. Pero en este sentido hay otra información muy relevante, y es que el Betis primero quiere recibir el ok de la Liga y posteriormente hacer efectiva esta venta. O sea, incluso no, lo que podemos aportar es que el Betis en el día de hoy tiene previsto hacer una reunión con la Liga, explicarle cuál quiere que sean sus movimientos económicos en los próximos días, recibir el ok por parte de Tebas y a partir de ahí, Isaac, pues recibir, poder hacerlo sin tener el temor de que después la Liga no te lo apruebe. Esa es una novedad con respecto a lo que hizo el Barcelona, la segunda. El Barcelona
no,
tuvo...
Barcelona no hace falta lo que es de la Liga, el Barcelona lo hace y
ya,
la Liga
lo hace
va
y ya
para
está,
antes,
¿no?
O sea que...
y hay que tragar. Lo segundo, que el Barcelona tuvo que aprobarlo en una junta extraordinaria de accionistas, en el Betis no haría falta tal cosa porque nunca llegaría al 20% del balance total y lo que la aprobaría es en la junta general o no, ¿no? Depende de lo que quieran los socios, pero bueno, yo creo que yo es que no sé, yo no me atrevo a decir si esto está bien, si esto está mal. Si tú haces esto,
no, bueno,
haces un temporadón y todo te va bien, pues es magnífico, ¿no?
Pero es que... Sí, bueno, en el Betis, pues lógicamente creerán que van a ser años buenos, que la verdad es que la plantilla es buena, que el entrenador es extraordinario, que el año pasado, bueno, esta temporada pasada el equipo ganó una Copa del Rey, que tiene la Supercopa de España, que va a jugar la competición europea, y bueno, con los futbolistas que tiene y con lo que puede hacer en el mercado, pues a lo mejor pues puede ser el año para dar ese paso adelante, aunque tenga que hacer este tipo de movimientos, pues puede ser, ¿no? Puede ser, al final, si creen eso, pues lo veremos en la temporada. Pues unos creen de esa forma y otros creen de otra forma, o sea que no tiene por qué ser ni mejor ni peor.
A ver, salvando las distancias, también el Barcelona, hay gente que está muy contenta por cómo está fichando el Barcelona y otros que dicen que está hipotecando al club y que lo va a sumir en la más absoluta ruina Joan Laporta en los próximos años, ¿no?
Claro, cuando Laporta se vaya, preguntar al presidente que
claro,
entre.
Claro, a eso vamos. Bueno, pues así están las cosas, la información que les podemos aportar a esta hora de la tarde. Ahora vamos a comparar la situación económica del Sevilla y lo que piensa el Sevilla a la hora de acudir al mercado. Por cierto, con una noticia que a mí me ha dejado, cuento esta noticia ahora porque... que puede influir también en el Real Betis Balompié, y es que el Chelsea, que ha estado en negociaciones con el Sevilla por Koundé, aseguran en el Mirror que va a pagar 60 millones de euros por Marc Cucurella, hasta el punto de que el City de Guardiola, que quería Cucurella, se ha retirado de la negociación. A mí me parece increíble. O sea, que Koundé, que a mí me parece un futbolista con, no sé, con más proyección, con más calidad, por lo menos desde aquí, ¿eh? Que Koundé haya terminado saliendo por 50 más 12 y que el Chelsea vaya a dar 60 millones por Cucurella, no sé, Escalera, si te ha sorprendido también esta información, si es que al final se lleva a cabo, ¿no?
La verdad es que me ha sorprendido por la cantidad de dinero que pueden pagar por un futbolista que hace no mucho, pues no costaba tanto, ¿no? No costaba tanto. Es cierto que su temporada ha sido bastante buena en la Premier, pero a mí me sorprende, la verdad. Sí, yo no sé si es que es verdad, cuando miran a España...
No quieren pagar menos, ¿no?
Nos ningunean un poco, o es que miran por encima de los hombros, o allí ya al estar el futbolista en la Premier... cree que pues vale mucho más, no
lo
sé, la
no,
verdad
lo,
es que
lo digo porque está en las redes, van a dar 60 por Cucurella y 50 sí. por Koundé, pues mire usted, pues a lo mejor
son
lo
posiciones dan, distintas que... también, pero bueno, pero sí. Es cierto que pues, un poco
que extraña.
Extraño, ¿no?
Extraña, digo esto en relación también con el Betis, porque el Brighton, el equipo que tiene los derechos de Cucurella, está buscando lateral izquierdo, había preguntado también por Alex Moreno, aunque hay Angeliño, hay otros futbolistas sí. también importantes ahí, pero imagínate, ¿no? Que a lo mejor le dan 60 kilos por Cucurella y al final va por Alex Moreno, pues se podía desbloquear también una de las operaciones que el Betis tiene previsto que puedan salir este verano. Ojalá que no, ¿eh? Yo no quiero que Alex Moreno se vaya del Betis, me parece un jugador fundamental y que le aporta la velocidad. Y para terminar la información del Real Betis Balompié, hablaba Aitor Ruibal, querido Pepe Chaval, el hombre para todo de este Betis, el correcaminos, y vamos a escuchar las palabras del, no sé si decir extremo, lateral, porque juega de todo con Pellegrini, ¿no?
Sí, Aitor Ruibal, que a pesar de no ser titular indiscutible, juega un rol importante para el técnico Manuel Pellegrini como revulsivo y por su capacidad de esfuerzo, y ha hecho repaso de la pretemporada primero, ha dicho que lo importante es ir cogiendo sensaciones, que a pesar de los resultados han competido contra rivales que llevan más ritmo que ellos, y ha reconocido también ese problema de falta de gol.
Sí, bueno, al final para eso sirve la pretemporada, para coger ritmo y llegar el máximo de físicamente y psicológicamente al principio de liga, y bueno, yo creo que se ve un equipo junto, un equipo compacto, así que es verdad que bueno, no estamos teniendo esa pizca de, ¿no? de maldad ahí arriba y el último pase y tal. Pero bueno, al final yo creo que el equipo compite contra equipos que empiezan una semana antes que nosotros la liga, que llevan dos semanas más de pretemporada que nosotros. Bueno, a seguir trabajando, ahora a descansar, a estar con la familia y ya de aquí dos días, pues otra vez, a tope.
Más cosas. Esto hablaba en general del equipo, pero también ha hablado de su situación personal.
Sí, Manuel Pellegrini lo ha probado como lateral derecho ante las lesiones de Montoya.
Y porque hay uno, claro, está Sabali, claro, lesionado Montoya, que lo hemos visto, por cierto, con muletas.
Con muletas ha llegado
después de la entrada que recibió en Inglaterra y claro, pues ha tenido que jugar de lateral.
Solo cuenta con Sabali entonces hasta que llegue o no Bellerín, y ha hablado sobre eso, sobre esa posición de lateral derecho.
Sí, donde haga falta, ya lo sabe el míster, lo sabe el club, que me adaptaré para jugar en cualquier posición y bueno, y estoy para ayudar al equipo, que para eso trabajo aquí y bueno, y para eso soy del Betis.
1:45, el Betis activando palancas, intentando activar palancas con reunión inminente con la Liga para que le dé el permiso, y el Sevilla ahora le contamos, porque Kierer, la principal opción para la defensa, está Javi Ser como un loco buscando datos y también de los otros pretendientes que tiene ahí para reforzar la zaga, pero Kierer ha dicho que no le ha dado el sí al Sevilla ni a nadie. Enseguida, vuelta de publicidad, les contamos lo que ha dicho el central alemán.
Deportes, COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Está complicado esto del mercado, ¿eh? Javi Ser, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Ha hablado Kierer, me van a perdonar, pero todavía no sé bien cómo se pronuncia, pero ha hablado para Sky, un jugador del que se ha escrito incluso que tenía, le había dado el sí al Sevilla, esperando que el Sevilla fuera de verdad y negociara con el PSG, y bueno, sorprende la rotundidad con la que este jugador, que la verdad tiene buena pinta, ¿eh?, aunque no ha participado, digamos, como titular mucho en el PSG, pero es un equipo de un nivel altísimo, pero es internacional alemán, la rotundidad con la que se ha pronunciado en torno a estos rumores, ¿no?, de que lo tiene hecho con el Sevilla.
Sí, el central que además el pasado fin de semana no era convocado por su entrenador para la Supercopa de Francia, y sorprende porque ha hecho unas declaraciones diciendo que no ha dado su consentimiento a ningún otro club y que todos los rumores actuales no se corresponden con la verdad, que él solo es jugador del Paris Saint-Germain y que su atención se centra actualmente en su club y en el entrenamiento diario para estar en plena forma. Por lo que queda un poco, hace unos días
veíamos... Sí, que es normal, los jugadores escalera normalmente son más, no sé, no se mojan tanto, ¿no?, a la hora de hacer este tipo de declaraciones. Yo sigo diciendo que el mercado va para largo, ¿eh? Esto es complicado.
Es que, no vemos al mercado. Ha habido algunas operaciones, ¿no? Ha habido el Barcelona, fíjate lo que ha fichado. El Sevilla ha salido pues 2 centrales, pero cierto que no hay mucho movimiento del mercado. No se mueve como otras temporadas. Parece que están esperando todos los equipos a su primera o segunda opción, porque no se mueve mucho, Andrés.
¿Está Kierer dando un poco de largas o por lo menos apretando al Paris Saint-Germain para que el Paris Saint-Germain no lo utilice como moneda de cambio? Y los compañeros del diario AS apuntan el nombre de Eric Bailly. Antes de pedirte los datos, ¿qué te parece este jugador, Isaac? A mí no termina de No sé, no, lo recuerdo como un futbolista con
muy regular.
Sí, con condiciones, pero muy regular, ¿verdad?
Muy regular. Aquí hemos visto futbolistas que han jugado de forma irregular y que después han rendido, ¿no? Pero yo recuerdo de forma irregular. Es cierto que, bueno, el futbolista, pues, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo también compitiendo semana tras semana, porque al final el jugar de titular te hace crecer también. Pero bueno, es una opción que tiene su caché, tiene su categoría y bueno, a ver qué ocurre. Pero yo me decanto más por una opción quizá más joven, quizá de más futuro, que por esa, aunque no hay que descartar nada, ni mucho menos.
A ver,
menos,
es un futbolista rápido, evidentemente, con potencia, pero después que se desconcentra en muchas ocasiones. A mí la venta del Villarreal, se crió en la cantera del Español, pasó al Villarreal... 40 kilos pagó el Manchester por Eric Bailey. A mí me pareció una barbaridad. Con el rendimiento que había dado el Villarreal, yo digo, estos ingleses están locos. Igual iba a explotar allí, ¿no? Pero me pareció una barbaridad lo que se pagó en su día por él. Y la verdad es que no ha triunfado de forma rotunda, ni mucho menos hasta el punto de estar en la puerta de salida. La Roma de Mourinho también lo quiere. Se hablan de 15 kilos que piden en Manchester por el jugador. ¿Y cuáles son los números de Eric Bailey, querido Javi?
Pues en la temporada pasada disputó un total de 4 partidos en la Premier League, aunque no completó 2 de ellos, disputando 220 minutos, 2 partidos en Champions y 1 partido en la FL Cup. Y la dinámica esa que se ha quedado
en el camino,
¿qué? Sí, no, es que el éxito allí lo tuvo, la continuidad se la dio Mourinho, que por eso se hablaba del interés para la Roma, y que además, pero el problema es que el United ha contratado un central nuevo este año, Lisandro Martínez, por lo cual sería el cuarto o quinto central y quieren darle salida.
A ver, que evidentemente Escalera, tú al Manchester United no le puedes quitar un central que juegue 35 partidos, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Es que hemos escuchado los números, son un número pobrísimo, ¿no? Es decir, juega bastante poco, hay que ver, repito, al futbolista con continuidad. Tengo aquí delante una entrevista que le hicieron hace un par de años, bueno, año y medio, ¿no? El compañero Dani Gil, que estaba de corresponsal en Manchester y bueno, hablaba de que había tenido problemas, de que no ha tenido suerte en su carrera. Dice que no puede negar que no ha tenido mucha fortuna, aunque en la vida uno tiene que sobreponerse a todos esos problemas. O sea que quizá puede ser un futbolista que sin jugar, que con esos problemas que ha tenido en la cabeza, a lo mejor se asiente en un equipo de una ciudad como Sevilla, ¿no? Pero habrá que ver, porque es una opción que creo que puede ser de nivel, pero que no será fácil, ni mucho menos, ¿no?
A ver, Monchi,
porque su sueldo tendrá que ser alto.
Lo que siempre dice Monchi es que hay que tener alternativas, y ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Porque, claro, te han dado 50 kilos por Koundé, y ahora los equipos van a ti a pedirte los 50 kilos, prácticamente, ¿no? A pedirte el oro y el moro. Yo no sé, antes de escuchar a Monchi, te quiero hacer una pregunta, porque por Twitter veo de todo, ¿eh? Incluso mi queridísimo Javi Santos, mi compañero, habla de que Twitter no es una referencia del estado de ánimo de la gente, en referencia evidentemente a cómo está el sevillismo, cómo no está, si está nervioso, si hay confianza en Monchi, si no la hay. Tú, Isaac, ¿qué percepción tienes de cuál es el estado actual del sevillismo? Igual es muy osado lo que te pido, ¿no? Pero yo sí entiendo que hay más intranquilidad que en otros veranos. Yo no voy a decir que sea ni una alarma, ni una urgencia, ni una alerta roja, pero yo lo que percibo es que hay cierta intranquilidad, que después Monchi es especialista en disiparla, ¿no? con un par de nombres, pero ¿tú percibes también eso o crees que no es para tanto?
Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Es cierto que el resultado ante el Arsenal pues puso muy muy nervioso a mucha gente, y yo creo que es normal. Resultado de 6-0 y un fin de semana creo que malo de pretemporada, porque fue un fin de semana malo. Llegaba el fin de semana tras la venta de Koundé. Fueron dos derrotas con mala imagen. La del 6-0 ni hablamos, ¿no? Y la del 1-0, el resultado corto, pero también fue muy inferior al Leicester. Ve la gente que no llega a los fichajes. Pues es normal, pues se pone nerviosa. Y es que la entiendo. Y por eso hablábamos del tema de Lopetegui, que pedía fichajes. Podemos conjugar la frase con que Lopetegui tiene razón, que pide fichajes, al Sevilla le hacen falta fichajes, pero también hay que decir que el Sevilla tuvo que competir muchísimo mejor de lo que lo hizo con las piezas que tiene, ¿eh? Muchísimo mejor que lo que vimos en el fin de semana. Y eso es cosa del entrenador también. O sea que hay algo, no de culpa, ¿no?, de responsabilidad, digamos, en esta parte de la pretemporada, por el entrenador, y otra parte de responsabilidad a la dirección deportiva, que todavía sí, pero, le falta pero trabajo con por
una,
delante.
Con una, es verdad, pero con una realidad que al entrenador no se le ha dado nada. O sea, se le han quitado dos piezas.
No, que no, es lo que he dicho primero, claro.
Eso,
es que
eso te quiero
no
decir.
No tiene sus dos centrales titulares. Ahora mismo no sabemos si Marcao va a llegar, pero ahora mismo la pareja de centrales es Rekić Gudel.
Bueno, pues mira, ayer le preguntaba nuestro querido Yuyu en Canal Sur, le preguntaba a Monchi que cuándo van a venir los fichajes, más o menos, ¿no? Y el dinero y tal. Y es que había gente que esperaba, venden a Koundé el lunes y el martes y el miércoles se está presentando el central. Y Monchi dijo que aquí hay que tener los pies en el suelo, que no se puede tirar el dinero, que los equipos cuando reciben una gran cantidad van a por ti al cuello, y que es cuando más tranquilidad y alternativas hay que tener a la hora de negociar.
No, sí, es verdad que evidentemente cuando uno ha vendido jugadores y con ventas tan llamativas como la nuestra, pues el resto del equipo piensa, ¿no?, que vas tirando los billetes por los pasillos, ¿no? Y tampoco eso, ¿no? Pero bueno, eso también está dentro de una negociación y hay que saber gestionar eso, ¿no? Teniendo claro lo que tú te quieres gastar y cuántos son los precios de las cosas, y teniendo alternativas, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener alternativas para no tener que pagar más de lo que vale el jugador.
Total, que da la impresión de que todo el nerviosismo que tiene el sevillismo, parte del sevillismo, es la tranquilidad que sigue manteniendo a la hora de negociar el director deportivo, algo que a mí me parece una estrategia inteligente. Otra cosa es que después la lleve a cabo a la hora de terminar de perfilar el equipo.
Él pedía confianza, ¿no? Escuchamos la entrevista después de la venta de Koundé. El mensaje que le envió al sevillismo era el de confianza, que pedía confianza y tranquilidad después de esta venta. Y bueno, no sé si a lo mejor le tranquiliza al aficionado sevillista escuchar al director deportivo Monchi, o ve a lo mejor el calendario y ve que a la plantilla le hacen falta refuerzos y se pone nervioso, pero es cierto que queda mucho mes. Pero la primera jornada y estos tres puntos valen igual que en la 30, últimos, en la 35, que en la 38, empieza en menos de dos semanas, en 10 días prácticamente.
Sí, señor, en 11 días tenemos ya el primer partido de Liga. Los socios del Sevilla han cerrado el cupo batiendo el registro del año pasado, Javier.
Sí, en total han sido 44.785 socios, de los cuales 39.179 serán abonados y tendrán localidad. Dentro de estas modalidades, recordamos que hay dos. El 70% de los sevillistas habrían elegido el abono de Liga más fase de grupo y el 30% el de solo Liga. No habrá, por lo tanto, plazo para nuevas altas.
70% ha elegido Liga y fase de grupos de Champions.
Sí, en torno a unos 28.500 socios.
Y el resto solo la Liga.
Solo Liga.
Claro, hay mucha gente que también en tres semanas pues lo tiene más complicado para ir al fútbol y por los trabajos y demás, pero...
No, y que cuesta, sí, mucho dinero.
Y cuesta mucho dinero también. Más. Claro, y cuesta mucho dinero más, es evidente. Bueno, pues con esta información del Sevilla les dejamos. Vamos a repetir la última hora del Real Betis Balompié, que ya está en Marbella, con las novedades, Pepe, que hemos dicho, para que se acabe de incorporar, que han acudido también a la lista de convocados, porque en el viaje a Inglaterra no estuvo Camarasa, no estuvo Víctor Ruiz, no estuvo Loren, por ejemplo... Y se incorporan, se los ha llevado a todos Pellegrini ya, en vista de que no ha habido salida, ¿no?
A toda la primera plantilla, los 28 futbolistas, y más los que todos, los tres que has dicho, Canales, que vuelve de ser padre, así que todos estarán en Marbella para jugar ese amistoso mañana contra el Zaragoza. Y un dato más, ahora claro, que habéis dicho los abonados del Sevilla, el Betis ha anunciado hace pocos minutos que ha alcanzado los 60.000 socios en total, entre todas las categorías.
Sí, entre las categorías también de Palmerín, de la gente que no tiene asiento, etcétera, etcétera. 60.000 socios, que es una auténtica barbaridad. Y vamos a estar pendientes de la noticia que les hemos comentado, de este superfichaje que puede hacer el Chelsea pagando 60 millones de euros por Marc Cucurella, que podría abrir también pues movimientos en el mercado. Una auténtica barbaridad. Gracias, Pepe Sabal. Un abrazo.
Gracias.
Adiós, Javier Iser.
Hasta luego.
Nos quedamos con más cosas a las 2 y 20 de la tarde en el informativo, a las 3 en el Nacional, 3 y 25. Y bueno, y pendientes de todo lo que ocurra en el mercado, porque esto en cualquier momento empiezan a caer los cromos. Escalera.
Pues sí, estaremos, seguiremos informando.
Un abrazo, les dejamos con más cosas en Cadena COPE. Gracias a Ricard Martí, en la dirección técnica de este programa. Sean buenos, pásenlo bien.